Juan José San Federico, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Roberto.
En los estudios de la UPV Radio, ¿eh?
Se me hace difícil, ¿eh? Es la segunda vez que vengo.
Es la segunda vez que vienes y hace ya tiempo, ¿eh?
Mucho, mucho.
Tendrás que venir más a menudo. Lo que pasa es que igual el jefe se nos pone celoso, ¿no?
No, hombre, no, qué va. ¿No? Tú sabes que no. Mm. Lo que pasa es que cuando yo vine estabas empezando aquí entonces.
Sí.
Ya llevas tiempo.
Ajá. Bueno, pues aquí estamos, en los estudios de la UPV. ¿Para qué? Para hablar de fallas, claro está. No hacemos otra cosa. Más los miércoles a las 16:30, a las 4:30 de la tarde, lo dedicamos a esto, a hablar de fallas. Pero es que hoy tenemos aquí a Juan José San Federico porque nos tiene que hablar de esos premios de Esgarrat, que ya son 15 ediciones, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Este año se celebra la 15ª edición con los premios de las fallas 2019.
Uh-huh. Pues ahora mismo vamos a hablar con él, vamos a hablar de ello y de otras cosas de actualidad. Que quiero yo saber, hombre, ¿qué opinas tú de todo ello?
Bueno, depende. Habrá cosas que se podrán decir, otras que no. Ya veremos lo que me preguntas.
Seguro que sí. Bueno, pues enseguida desarrollamos todos estos temas de los cuales vamos a hablar en la tarde de hoy. Bueno, cuéntanos, Juan, ¿qué va a pasar el viernes en Zapadores Vicentello?
Pues básicamente que cenaremos un montón de falleros, un montón de amigos y un montón de personas allí, como siempre, como todos los años. Esta es la 15ª, como he dicho antes, la 15ª edición de los premios de Esgarrat. Pienso que ya han cogido, pues no sé, una solera, ¿no?, en el mundo fallero, en el colectivo fallero, llámalo como tú quieras. Uh-huh. Y que los premios más importantes, pienso yo, que son los de las tres fallas que han ganado. Y como ya sabéis, es por puntuación. Es decir, que estas tres fallas en todos los concursos de Junta Central Fallera han puntuado con un baremo que tenemos establecido desde hace 15 años precisamente. Uh-huh. Y las tres comisiones falleras son las que han ganado, aparte de los premios que pues otorgamos tanto a prensa fallera como a personas vinculadas a la fiesta. Bueno, el 0,7% del presupuesto que se aprobó en el año ya 2015, si no recuerdo mal, para entregarlo en el 2016 y bueno, que cada año se lo entregamos también a una ONG para poder colaborar solidariamente con ellas. No es mucho dinero, pero es una pequeña aportación que todos los falleros aprobamos en su día y se sigue manteniendo.
Uh-huh. Tres comisiones de fallas que son, digamos, son nominadas a conseguir el premio por su actividad, ¿no?
Efectivamente, sí. Como he comentado, nosotros puntuamos absolutamente todas las fallas de Valencia, todas, y depende de los premios obtenidos en los distintos concursos de Junta Central Fallera, pues tienen unos puntos. Y en este caso, pues este año son las tres fallas nominadas, si quieres te los digo por orden de censo, no sí. Por el orden, porque hasta el viernes no se dirá. La número 145, que es Duque de Gaeta, Pueblo de Farnals. La número 197, si no recuerdo mal, que es La Antiga de Campanar. Y la número 300, que es Santa María Micaela. Luego el resto de premios, ya digo, se lleva el premio especial Vicente Agulleiro, el Desgarrat Vicente Agulleiro, en este caso el David Sánchez Yongo, por haber obtenido el Ninot Indultat en las pasadas fallas. Luego los otros dos premios, que ya se ha hecho público también, pues en medios de comunicación es una revista muy entrañable, que nosotros desde bien pequeñitos la comprábamos y seguimos haciéndolo, nos esperamos siempre al 1 de marzo, y es el turista fallero. Entonces, no les habíamos dado el premio jamás, no lo habíamos pensado porque, claro, no pensamos como medio de comunicación. Pero este año, pues diciendo, y el turista fallero no le hemos dado nunca nada, y es una revista, realmente es la decana de Valencia en cuanto a fallas. Uh-huh. Y pensamos en que estaba bien este año, pues entregárselo a ellos. Y luego el otro premio que me falta es el de la persona vinculada o entidad vinculada a las fiestas falleras, que en este año va a ser a la Federación de Sociedades Musicales de Bandas de Música de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Importante la música en las fallas y pensábamos que ya les tocaba a ellos también.
Grandes premiados, sí señor, porque ahí está la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que bueno, que es una federación que no para.
Además tiene muchos premios, ¿eh? He estado viendo el historial y está premiada, reconocida prácticamente mundialmente.
La verdad que sí, porque ellos, como ya digo, pues, su actividad es total y llegan a muchos sitios. Es una federación que tiene muchos asociados y que por lo tanto la verdad es que es un merecido premio este. Pero tenemos al teléfono a un amigo tuyo.
¿Ah, sí?
Que lo conoces bien.
No sé, ahora cuando lo escuche te digo.
En esta ocasión no vamos a hablar de premios, vamos a seguir analizando un poco los premios de Sgarrats, pero en esta ocasión no vamos a hablar de premios, vamos a hablar de una celebración, que es la celebración del tercer aniversario de las Falles Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y para ello, ¿a quién podemos tener?
Pues yo pienso que al concejal de fiestas, ¿no? A Pere Fuset.
No, hasta ahí no. No, hasta ahí no, pero tenemos a Javi Mozas, sí.
Hombre, Javi.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, te han hecho ya, te han ascendido de cargo, ¿eh? Te han puesto ya como concejal.
A concejal, uy, no, ni con todo el oro del mundo aceptaría una cosa así, madre mía. Menuda responsabilidad y cuatro faenas. Yo estoy muy bien como estoy, en el trabajo que tengo ahora.
La verdad que sí, ¿no? Bueno, cuéntanos, cuéntanos un poco, vamos a hablar de esa celebración del tercer aniversario de las Fallas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Pero tú fuiste artífice, ¿no? Por la comisión que formaba parte de la que preparó todo el expediente para que se consiguiera este objetivo.
Sí, efectivamente. Bueno, aquello, la verdad es que fue un camino bastante largo a la hora de plantearlo. Todo empezó en el año 2009 con un presidente, con el entonces, que era de la Falla Politécnica, Ángel Martínez, del Politécnic, bueno, que le propuso entonces al ayuntamiento, tras haber declarado Patrimonio de la Humanidad al Tribunal de las Aguas, bueno, pues se planteó que por qué no podríamos hacer lo mismo con la fiesta de las Fallas. Bueno, pues tras unos meses así un poco parado el tema, resurgió otra vez en que la Asociación Street Fires lo planteamos en un Converses a la Nau en el año 2010, un poco más tarde, y a raíz de eso, entre Ángel y, bueno, por aquí y por allá, pues al final se ve que el concejal Félix Crespo se lo planteó en el ayuntamiento a la alcaldesa, a Rita Barberá, y bueno, lo empezaron a poner en marcha. Fue entonces cuando decidieron que lo que se debía de pedir de declarar sería patrimonio inmaterial de la humanidad, sino material. Uh-huh. Y bueno, pues a partir de ahí, en enero del 2011, Félix Crespo, el presidente de Junta y concejal, pidió permiso al Pleno y luego a la Asamblea para poner en marcha la solicitud de lo que era el expediente y tal. El equipo inicialmente en esa primera fase fue muy amplio porque participó gente de las dos universidades, de otras instituciones, personal de Junta Central Fallera, éramos de varias delegaciones y bueno, llegó ya un momento en que después de mirar todos los condicionantes y de estudiar y tal, llegó el momento de redactar el expediente, que ya era en realidad la última parte que nos quedaba para presentarlo primero ante la Generalitat y que luego la Generalitat lo elevara al Ministerio y el Ministerio lo elevara a la UNESCO, obviamente. Entonces, yo la parte que más recuerdo es la última, porque llegué algo tarde al equipo de la primera fase y, bueno, recuerdo pues muy entrañablemente las reuniones que teníamos todos los miércoles en casa de Jorge Guarro, que fue el gran artífice y el motor de todo el gran equipo desde sus inicios hasta su consecución final, fue el que hizo que todo se llevara a cabo. Bueno, pues ahí se redactó el expediente, que es muy, muy complicado y que la gente lo puede consultar en la página web de la UNESCO, junto con 10 fotografías que se seleccionaron por los fotógrafos de aquel momento de Junta Central Fallera, que también se enviaron, junto con un vídeo que, bueno, se contrató a la compañía, a la empresa Darbe Producciones, que, bueno, con los que me tiré 3 días acudiendo, pues, a un pirotécnico, a un orfebre, a un artista fallero, para intentar condensar en 5 o 7 minutos, no recuerdo cuánto, lo que era nuestra fiesta para que lo vieran los expertos de la UNESCO, para que luego, por fin, pues bueno, al final lo conseguimos años después, en el 15, pues que se nos declarara patrimonio inmaterial de la humanidad. La verdad es que desde el año 2009, como veis, fue un largo recorrido. Y bueno, pues desde aquí yo quería agradecerle a Jorge Guarro, que es el gran impulsor de todo y el que siempre estuvo ahí detrás preocupándose por todo y coordinándolo absolutamente todo.
Mm-hmm. Bueno, y que además se ha hecho una gestión durante todos estos años para desde que se concedió este galardón, ¿no?, a lo que son las fallas, para que de alguna manera pues se cuidara lo que es este patrimonio, ¿no?
Claro, sí, porque bueno, no sé si los oyentes, incluso los talleros lo saben, esto es un título, pero que no es un título concedido a perpetuidad, sino que lo concede la UNESCO y se revisa, creo que es cada 5 años. Si seguimos cumpliendo, esto es como la bandera azul. Lo que pasa es que las banderas azules de la playa cada año se conceden o no. En este caso, cada 5 años se revisa si te siguen manteniendo el título. Tienes que seguir cumpliendo con los parámetros bajo los que se te concedió. Y luego también revisan en el apartado de lo que yo llamo el debe, lo que es digamos, las propuestas de mejora y de conservación y de difusión de lo que es el objeto del expediente, en este caso de las fallas, pues bueno, ver si se van cumpliendo los objetivos. Uno de los que yo, de los primeros que se hicieron, obviamente, era la conversión del Museo Fallero en efectivamente Museo Fallero. Es una de las cosas primordiales que se han llevado a cabo y que yo creo que con gran acierto. Ahí faltan muchas cosas todavía por llevar adelante que se pusieron en el expediente, pero bueno, a ver si con el paso de los años pues se van consiguiendo.
Pues muchas gracias, Javi. Estaremos en la celebración de este sábado en la Junta Central Fallera, que ahora brevemente daremos cuenta de todos los actos que se van a celebrar. Muchísimas gracias.
A vosotros, un saludo.
Saludos, Javi.
Esos actos de celebración del tercer aniversario de la inclusión de las fallas en la lista de patrimonios culturales y materiales de la humanidad por la UNESCO van a ser este próximo sábado y consistirán en visitas guiadas al Museo Fallero, que también acogerá a las 11 la reunión de la Red de Valencia Valenciana de Museos Falleros. El concierto Falleras, Falleros y Tradiciones a cargo de la agrupación musical Gayano Yu. Y también un pasacalles de la colla de la Escuela de Tabal y Dolsaina de la Junta Central Fallera. Y a las 13 horas se presentarán los decálogos de buenas prácticas sobre la cultura de la falla, la música y la pirotecnia aprobados por la Comisión Municipal de Seguimiento de la Declaración de las Fallas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 13 de noviembre de 2017. A las 14 horas... una mini mascleta que disparará la pirotecnia Caballer FX. Pues todo esto lo tendremos que vivir el sábado, ¿no, Juan?
Nos gustaría, pero bueno, sé que a todo no podemos llegar y habrá mucha gente que no podrá, por ejemplo, pues me pongo yo, por ejemplo, que no voy a poder estar pues por motivos laborales.
¿Se ha conseguido algo con esto de la declaración de las fallas, patrimonio inmaterial de la humanidad? ¿Tú cómo lo ves?
Si se ha conseguido algo, ¿a qué te refieres?
Si ha servido para algo.
Ha servido para que se nos reconozca mundialmente. Esto. Yo no he visto ningún beneficio, ni he visto nada en detrimento de las fallas por mantener este título, ¿no? Que es como yo lo llamo. Es un título otorgado muy importante, yo no digo que no, pero que a nosotros no nos repercute prácticamente en nada. Simplemente pienso que nos están poniendo las cosas muy difíciles desde Bruselas, y no estoy hablando de la UNESCO, cada vez más difíciles. Eso repercute al ayuntamiento, a que nosotros, a los falleros, nos incida y nos exija muchísimo para no recibir nada a cambio. Yo pienso pero es una opinión personal, pienso estar harto ya de las fallas por cómo nos están tratando. Y no estoy hablando de la asamblea de ayer.
Bueno, la asamblea de ayer que tuvo...
movida también.
Su movida, como se podría decir. El turista fallero.
El turista fallero.
El turista fallero. Premio comunicación de la falla de Zapadores Vicente y yo, Desgarrat. Yo creo que ya lo has explicado, ¿no? Es una revista súper conocida dentro de lo que es el mundo fallero, no solamente para los falleros, sino para todos en general que quieran saber todo lo que ocurre en fallas y que quieran saber las fallas que se plantan en cada una de las demarcaciones, yo creo que un merecido premio, ¿no?
Sí, como ya he comentado, pues normalmente nunca lo teníamos en mente como un medio de comunicación, porque lógicamente pues lo es, pero no lo es. Entonces, ya te digo, en estas 14 ediciones anteriores, pues puede que no hayamos pensado en ellos, para nada. Sin embargo, se nos encendió el chip este año y dijimos, oye, el turista fallero lleva aquí, es la revista decana de fallas de Valencia, y jamás le hemos hecho ni caso, aunque todos la compremos todos los años. De hecho, tú sabes que solemos coincidir en la inauguración cuando la presentan cada año, a finales de febrero, primeros de marzo, y muy contentos y muy halagados de estar allí, claro. No lo habíamos pensado, este año se ha pensado, y lógicamente pienso que es un acierto, porque hablar de una revista que tiene casi 80 años, vamos a ver, y se mantiene el tipo, cuando sabemos todas las dificultades que ha tenido tanto Sento como Bayarri, como lo que es la revista, ¿no? Que si no la cogen a lo mejor Javi Tejero y José Manuel Acosta, pues a lo mejor podríamos estar hablando de que se habría perdido esta revista.
Cosa que hubiese sido fatal, ya digo, para lo que son las fallas, porque es una revista reconocida y que ya ha recibido en más de un premio. También David Sánchez Yongo. Viene por el hecho simple de que consiguió el Nino Tintal en las fallas pasadas.
Efectivamente. Bueno, como tú sabes, porque creo que has estado presente en casi todas las ediciones, Manolo Algarra era asiduo. Entonces, el año pasado dijo, prometo volver. Pues no ha podido cumplirlo este año. Volverá a lo mejor el año que viene. Pero David Sánchez Yongo consiguió el Nino Indultat de las fallas 2019. Y, lógicamente, ese premio especial de Esgarrat Vicente Agulleiro es siempre para el artista que consigue el Nino Indultat en esas fallas, en el ejercicio que está marcado.
Estaba invitado hoy aquí a nuestro programa, no ha podido venir, pero sí que charlaremos con él y le comentaremos este detalle y a ver qué le parece el premio. Bueno, pues otro de los premios que se concedieron fue el premio Pepe Monforte a Joaquín Royce Quiles por todo lo que es su trayectoria en la categoría individual. Recordemos que la semana pasada teníamos que haber emitido esta entrevista, pero que no pudimos hacerlo y por lo tanto vamos a escuchar a Chimo Roig. Chimo Roig, premio Pepe Monforte individual, un premio dado por amigos y recogido entre amigos.
Muy bien, así ha sido, la verdad ha sido un premio que me hacía muchísima ilusión. Yo tengo el premio Pepe Chiral, era una gran persona también, y la verdad es que me hacía mucha ilusión porque era coger los dos premios más importantes que hay en las fallas. Yo, Pepe Monforte, era un referente para mí, era mi maestro, era mi tutor, y la verdad es que cuando me lo comunicaron, me alegré muchísimo, yo y toda mi familia.
Bueno, además has nombrado a Pepe Chirar, que recibiste...
Ambuena
en tu discurso, y ahora has nombrado a Pepe Chirar porque recibiste también el premio de la agrupación. Grandes hombres de las fallas.
Grandes hombres, los tres Pepes deben estar haciendo algo muy grande. Yo quiero que me esperen, yo quiero ayudarles a hacer algo.
¿Qué valoras tú del premio de Junta Central Fallera?
Hombre, Junta Central Fallera es un ente importantísimo en el funcionamiento de las fallas, porque es que realmente sin Junta Central Fallera sería imposible funcionar. Es imposible que un ente así nos coordine todas las fallas de Valencia. Es importantísimo. Tiene sus bajos, sus altos, pero al final... Siempre, todo sale con el esfuerzo de los falleros y la ilusión de los falleros.
Lo comentaba con Pérez Fuset hace un momento, hay mensajes de entendimiento, ¿no? De que haya un entendimiento entre todos los entes de las fallas.
Claro, es que debe ser así. Yo además estaba asombrado, en la primera reunión que asistí yo con la Federación de Vecinos, pensábamos desde fuera que estábamos enfrentados completamente con la Federación de Vecinos, pero les comuniqué que no, que me sentía muy contento por el talante que estaban llevándose las reuniones. Y la verdad es que muy bien. Vamos todos por el mismo camino. Al final es hacer Valencia grande y con la misma ilusión de todos hacemos las fallas importantes.
Muchísimas gracias, enhorabuena.
A ti, muchas gracias.
Pues como decía, nos quedaba pendiente esa entrevista de Chimo Roig Quiles. Y ya la hemos emitido, ya conocemos sus impresiones al recibir el premio. Un gran hombre y un gran fallero.
efectivamente lo estábamos hablando ahora y la verdad es que Chimo es un gran hombre y es un gran fallero y además ha hecho y ha aportado muchísimas cosas a las Fallas junto a Chirald, a Ambuena y toda esta gente que lo ha nombrado, uh-huh. Incluso el nombre del premio, Pepe Monforte. Uh-huh. Grandes falleros de verdad.
Uh-huh. Bueno, estuviste en el intento ese de los récords de conseguir la mayor reunión de personas vestidas con el blusón fallero o vestimenta tradicional y la mayor cadena de gente comiendo helado. No sé si estuviste tú en esto o no.
No, no pude estar. Ya sabes que yo normalmente los fines de semana estoy trabajando, uh-huh. Porque estoy con Culturals Barris en el Ayuntamiento de Valencia y lógicamente los fines de semana pues no puedo asistir a un montón de actos que me gustaría, pero no... No puedo acceder a ellos.
En este caso es un evento que organizó la ONG Bonachén, Amigos de las Personas con Discapacidad Intelectual, una asociación sin ánimo de lucro creada en 1980 y que en esta ocasión pretendía pues, reunir a una gran cantidad de gente para conseguir estos dos récords Guinness. Nosotros hablamos con María José Juan de Bonachén, precisamente, y ella nos contaba esto.
Bueno, pues en este día de hoy solidario hablamos con María José Juan de la organización Bonachén y de la alegría de la casa, ¿no? La alegría de la casa que se dedica a organizar estos eventos. ¿Cómo ha sido el día de hoy?
Bueno, pues la verdad es que esperábamos un poquito más de afluencia de gente, pero bueno, en general ha habido un buen ambiente, la gente yo creo que se lo ha pasado muy bien, la paella buenísima, los helados buenísimos, yo creo que en general muy bien.
La pretensión era batir dos récords, que por lo que me estás comentando creo que no ha podido ser.
Bueno, el récord de gente con blusón fallero sí se ha batido porque no existía y solamente necesitábamos 1,000 personas, pero el récord de helado no hemos llegado.
No ha sido posible.
No ha sido posible.
Aparte de todo esto, lo que queremos también saber y conocer, ¿qué es Bonachén y qué es la alegría de la casa?
Bueno, Bonachén es una organización que se dedica a atender a personas con discapacidad intelectual. Dentro de Bonachén se ha creado un área que es la alegría de la casa, que se dedica a la organización de eventos para recaudar fondos.
¿La jornada en qué ha consistido, la de hoy? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues la jornada ha sido pues a primera hora de la mañana ya hemos empezado con la música, ha venido la fallera mayor y infantil de Valencia y su corte de honor, hemos tenido una mascleta que nos ha disparado don Ricardo Caballer, paellas para todo el mundo y bueno, y los helados pues los hemos tomado de postre.
Mucha suerte en todo lo que organicéis y esperemos que la próxima vez pues con un llamamiento con más tiempo tal vez acuda más gente, ¿no?
Perfecto, sí, seguro que sí. Muchísimas gracias.
¿Cuál va a ser el programa de los Desgarrancha? Cuéntanos un poco. El comienzo, si tengo entendido, será sobre las 9:30, ¿no?
Sí, bueno, como todos los años. Ya he comentado que tú has venido a casi todas las ediciones y te lo sabes ya casi mejor que yo. Pero bueno, sí, primero la recepción de invitados, lógicamente, en el Casal será sobre las 9:00. Luego, pues, al poquito tiempo, me imagino que un cuarto de hora, media hora máximo, pues empezaremos a cenar. Y luego tendremos a la gran Inmaculada Guerrero presentando este año la edición de Desgarrás, que me imagino que nos hará pasar un rato impresionante, como siempre. Y ya se entregarán los premios. Como sabes, viene la Fallera Mayor de Valencia 2019 con su corte de honor a hacer entrega de los premios Desgarrás. Todos los años, pues según la edición y las fallas que se entreguen los premios pues, del ejercicio, pues viene la fallera mayor y su corte. Ahí estarán para entregar los premios Desgarrás junto a nuestros representantes del 2019.
Uh-huh. Unos premios Desgarrás que también tienen su versión infantil, ¿no?
Es Desgarraeds, que bueno, este año iba a ser el 1 de diciembre, pero por cuestión de agenda de la fallera mayor infantil de Valencia 2019, Sara Larrazábal, se han trasladado al día 8. Entonces el día 8, la versión de Desgarraeds, que creo que es la 9ª edición, si no recuerdo mal, pues se llevará a cabo ese día también en el Salón Zapadores con 3 premiados también.
Ahora me cuentas algo más referente a eso. Pero tenemos al teléfono a Vicente Lorenzo Díaz. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Premio Tabalet 2019 de la Falla Santa María Micaela Martín el Humano.
Exactamente.
Bueno, ¿qué supone para ti este premio, Vicente?
Hombre, pues lo primero supone una sorpresa, porque yo ya estoy retirado del mundo activo de las fallas hace 3 años y la verdad, pues que una comisión se acuerde de ti, pues siempre es grato y agradable, ¿no?
Y un hombre como tú, que con tanta actividad de tantos años, ¿no echa de menos las fallas?
No te digo bien, ahora dime.
¿Qué digo? ¿Que no echas de menos la actividad de las fallas?
Pues, francamente, no, porque de vez en cuando hago alguna visita al taller de algún amigo o al taller incluso de mi hijo. Uh-huh. Y bueno, pues ahí sigo pues en plan tertulia, ¿no? Quiero decir. Pero no, ya mi actividad terminó y ahora, pues mira, en otras actividades.
Uh-huh. Bueno, que siempre es, no solamente es tener un reconocimiento incluso después de dejar la actividad efectiva del trabajo cuando uno ya se ha jubilado, que se acuerden de él, ¿no?
Es que no te digo con claridad.
Que digo, sí. Que digo, Vicente, que, sí. Que una vez que uno se ha jubilado, ¿ya?
Sí.
Que ha dejado lo que es la actividad efectiva, en este sí. caso de las fallas, que siempre sí. es agradable que se acuerden de él.
Hombre, por supuesto, claro, ya te digo que... Hombre, normalmente este mundillo de las fallas ocurre lo siguiente, y es que cuando dejas de hacer una falla, pues normalmente por la relación, pues si no romperse, sí que se distancia y tal igual. Y solamente pues son muy pocas personas las que luego siguen viniendo por el taller a pesar de que ya no les haces la falla. Pues digo que más motivo todavía en una comisión, claro, también es verdad que Santa María Micaela para mí ha sido una comisión especial porque además de una comisión amiga, es una comisión pues que tiene unos valores que también se desmarca un poco del resto, ¿no? Digamos.
Vicente Lorenzo que ganó el concurso de carteles en el año 88, en el año 93 y 96. ¿Cómo ve los carteles que son la imagen gráfica de las fallas actualmente?
Ya, pues hombre, la verdad es que no me gustaría mucho opinar porque ¿qué quieres que te diga? No está en la sintonía mía. De hecho, yo ya hace años que me retiré también de participar en los concursos de cartel de fallas, porque veía que a través de ese cartel de fallas que se está haciendo, para mí no reflejaban las fallas. Pero bueno, ya digo que esto es una opinión muy personal y por eso ya desistí de presentarme, porque vi que se representaban unas fallas que no se correspondían un poco con el concepto mío.
Ajá. Pues enhorabuena, Vicente, por ese premio, por esa trayectoria que además se vio reflejada en esa exposición en el Museo Fallero.
Sí, pues nada, hombre, muchas gracias y también a vosotros por haberos acordado de mí este detalle de hacerme esta entrevista.
Muchísimas gracias.
Bueno, a vosotros. Venga, buenas tardes. Hello.
Cuéntanos un poco, también estábamos hablando de los desgarraes, ¿no?
Bueno, pues los desgarraes nacen, pues en principio, porque los mayores tenían premio y los infantiles no. Uh-huh. Y como tú sabes, pues en mi comisión queremos mucho a los niños. Por desgracia cada vez tenemos menos, pero bueno, eso son cosas del tiempo que corremos ahora en este momento. Entonces, por parte del presidente en cuestión que había en ese año, dice, oye, ¿por qué hacemos desgarras para mayores y no hacemos un desgarras para niños?
Uh-huh.
Se presentó a la Junta, la Junta General dijo enseguida que sí y llevamos 9 años haciéndolo. Ya te digo, este año pues presentará nuestra fallera mayor infantil de Valencia, Clara María Parejo, porque le toca, sabes que siempre hay una fallera mayor que presenta, este año le toca a ella, y se darán 3 premios a la mejor comisión infantil del 2019, también por puntuación, se lo ganan.
¿Que habrán 3 nominados igual?
No, solo hay uno. Caso solo hay uno y es el que gana. Todavía no se ha publicado, por eso no lo voy a decir. Y luego tenemos pues el artista fallero que consiguió el Ninotin Dultati infantil el año pasado. Todos sabemos quién es. Bernardo Estela Parra, para Ciscar Burriana. Y luego un premio que en un principio se había pensado dar a un colectivo, pero al final hemos optado por dárselo solamente a una persona que es la que realmente lleva este deporte. Este deporte autóctono valenciano, en cuanto a falla se refiere, por supuesto, y es el que pensamos que lo ha levantado en Junta Central Fallera y en el seno de todas las comisiones, y va a ser para Juan Contreras, nuestro amigo Juan Contreras.
Muy bien.
dedicado a él y por su labor y, lógicamente, hacia los infantiles.
Además que están haciendo una gran labor en ese sentido en los infantiles. Están promoviendo mucho el deporte de la pelota valenciana en los infantiles.
Yo pienso que si no fuera por ellos se habría perdido muchísimo este deporte aquí en Valencia, porque la verdad ya no se puede jugar en las calles como se jugaba. Uh-huh. Cuando tú y yo éramos pequeñitos, yo creo que algún baquetazo hemos pegado por ahí. Pero ahora ya no se podría. Uh-huh. Es inviable.
Bueno, ¿cómo estás viviendo las últimas noticias que nos llegan?
A ver qué noticias.
Sobre las fallas.
¿Cuál de todas ellas?
Pues, por ejemplo, la de la mesa de diálogo fallero, ¿no? En la cual una de ellas es el tema de las carpas, que es el que ayer en la Asamblea de Presidentes pues provocó cierta polémica. Y bueno, ¿cómo lo ves tú todo esto?
Bueno, esta mesa de diálogo se viene haciendo ya hace, si no recuerdo mal, 4 años. ¿Mm? Y pienso que es necesaria. Pienso que es necesaria porque todos los estamentos en este caso tienen que hablarlo y llegar a un acuerdo como se ha llegado este año. Que yo esté de acuerdo con ese acuerdo o no, es una cosa particular que no voy a entrar. Pienso que es bueno que haya un acuerdo para las fallas. Uh-huh. Porque como ayer en la asamblea dijo el concejal o el presidente de la Junta de Trafallera, que es la misma persona, dijo que un acuerdo con entendimiento siempre es bueno para todo. Y pienso que es cierto. Tanto los falleros que estaban en esa mesa como los no falleros que estaban en esa mesa han expuesto pues todas sus inquietudes en cuanto a la semana fallera. Se ha acordado una serie de cosas que ya te digo, yo puedo estar o no estar de acuerdo, pero pienso que lo han hecho con la mejor intención. Y los falleros nuestros, tanto la Inter como la Federación de Primera A, como los delegados del sector, pienso que abogan por los falleros. Hasta incluso el presidente de Junta de Trafallera, aunque no lo parezca. Lo único que pasa es que, claro, las directrices, como yo te decía, que marcaban desde Bruselas o desde el gobierno valenciano, me da igual, sea quien sea, son demasiado exigentes cara al fallero. Cuando movemos tal cantidad económica en la ciudad de Valencia y en otras ciudades que también se plantan fallas y no se quieren dar cuenta del bien que hacemos y el mal que nos están haciendo a nosotros.
Pero esta polémica que se ha suscitado con el tema de lo que es los días en los cuales se podrán instalar las carpas falleras, es una razón de fechas, ¿no? Es decir, como lo decía el concejal, aquí no solamente somos falleros, sino que también somos vecinos.
Correcto. Pero yo ya te digo, yo puedo estar o no puedo estar de acuerdo. Tú sabes que a mí particularmente no me afecta lo de las carpas. Estoy hablando de mi comisión. Este año a ti tampoco. Porque tenemos unos casales que nos pueden servir para realizar nuestras actividades de comisión. Pero a lo mejor hay 300 fallas en Valencia que no tienen un casal como el que podemos tener nosotros. Tienen que poner
eso, es uno de los problemas que hay.
Pero claro, también hay que entender que 300 carpas puestas el día 6 o el día 4 o el día 7, y te hablo de fechas porque yo sé que se llegaron a poner en otros ejercicios hasta el día 4, colapsan Valencia, y yo lo entiendo. Pero sí que hay a lo mejor ciertas comisiones que la carpa no molesta para nada. Y claro, se marca una fecha y no les hacen ni caso. Como fue el caso ayer de Veteró. Tú sabes que el Veteró está plantando la carpa en un solar. Por ejemplo, ¿a quién le molesta esa carpa ahí? El día 4, el día 6, el día 8. A nadie. Pero bueno, las directrices son para todos iguales. Que siempre apoyaré a las fallas y a las comisiones que necesiten ayuda, por supuesto que sí. Pero hay que pensar también en todo el mundo. Entonces, pienso que esto se podría haber visto de otra forma. Y las fallas que no molestasen, pues haberles dado un permiso antes. Pienso que se podría haber hecho así. Tal vez en la mesa de diálogo han pensado que o todos a la vez o ninguno. No lo sé, no he estado allí, no sé lo que habrán pensado.
Pero ya había una fecha determinada en la cual las carpas aquellas que se pudieran instalar en solares o en lugares que no puedan molestar, tenían una fecha previa, ¿no?
Sí, anteriormente sí. Ahora ya te digo, es que yo no sé lo que han pensado. Entonces, sé que es el prebando, porque no es el bando, es el prebando que han enviado a las comisiones falleras para que le digan, señores, esto es lo que se va a publicar. Claro, ahora hay quejas, lógicamente, todos los años han habido quejas, pero pienso que hay comisiones que deben dirigirse directamente a Cultura Festiva para tratar sus temas. Porque a lo mejor lo que decían ayer las 17 comisiones de Cabañal Veteró, Malvarrosa, Cabaña del Letrero, perdón, pues no son el mismo caso los 17. Y a lo mejor, pues 3, 4, 5 podrían conseguir poner la carpa antes. Lo mismo que Benica la Campanera, porque tienen que desfilar juntos. Cuando, porque es una tradición de 35 años, sí, pero me están fastidiando a mí que voy detrás. Todo ese tipo de cosas pienso que se tienen que tratar de otra forma. Que sí, que se tienen que decir en la asamblea, como decía Julio Torras. Porque antes las fechas de las carpas, y Julio Torras tenía toda la razón del mundo, se planteaban en la asamblea. Y los presidentes decidían. Luego se trasladaba al ayuntamiento y era o sí o no. Pero eran los presidentes los que decían el día 4 que iba la carpa en la calle. Luego el ayuntamiento te diría que no. Pero no era una mesa de diálogo. Ahora se hace de otra manera.
Pero ahí hay una falta de comunicación, ¿no?
Total.
Digamos, entre lo que son los propios presidentes y la propuesta de la interagrupación o la negociación de la interagrupación, ¿no?
Es total, vamos a ver, es que no hay comunicación, pero por ninguno de ellos. Por ninguno de ellos. Vamos a ver, si llega un delegado de sector y llega al sector, a la junta de sector, a la junta de agrupación, y te dice, en junta me han dicho esto, esto, esto y esto, y ya lo dan por hecho. Perdona, ¿lo tendrán que votar en la asamblea de presidentes? Uh-huh. Si se corta una calle porque se corta, o si no se corta porque no se corta, ¿lo tendrán que votar los presidentes? No, de junta del pleno se aprueban las cosas, dicen que el reglamento es así. Será así, yo no digo que no lo voy a discutir porque lo desconozco. Yo leí el reglamento hace muchos años y paso de él completamente.
Pero la asamblea es soberana por algo.
Ahí está. Entonces, si el reglamento dice Pepe y la asamblea dice Juan, es Juan. Y lo siento mucho. Pero como no hay ni comunicación, ni apoyo entre los propios presidentes, ese es el problema.
Ajá. Bueno, pues en esta última reunión de la mesa de diálogo, una de las preocupaciones que existen es crear un plan estructurado de limpieza y gestión de residuos para contribuir a mejorar la imagen de la ciudad. El concejal de limpieza del espacio público, Sergi Campillo, y el concejal Fuset, en esta mesa de diálogo, comentaron que habrá un refuerzo importante de lo que es la limpieza en las zonas donde se detecte la práctica de botellones y una mayor presencia de lavabos y urinarios químicos para facilitar al máximo el comportamiento cívico. Refuerzo de contenedores, ampliación del servicio de papeleras en determinadas zonas. Y tenemos declaraciones del concejal Pérez Fuset al respecto.
En la de Huilla son 4 les sesiones que esta mesa de diàleg, que engloba a veïnat, col·lectiu faller, comerciants, empresaris i ajuntament, hem dedicat a les falles de 2020, la qual cosa crec que demostra el compromís que tots i totes estem fent des de la corresponsabilitat per millorar la imatge i la seguretat i la neteja en la nostra festa. Crec que totes les propostes van en la línia de reconèixer aquests esforços i han sigut molt ben acollides en un clima de diàleg i de cooperació que vull agrair especialment.
Bueno, pues también vamos a escuchar a Sergi Campillo, que, como decíamos, es el concejal de limpieza del espacio público, y las declaraciones de él son estas al respecto.
Esta vesprada, en la reunió del Ban Faller, hem presentat a tot el col·lectiu Faller una proposta per a que les falles de l'any 2020 siguin el més sostenibles possibles, sobretot en dos aspectes, en la neteja dels carrers de la nostra ciutat i en la gestió dels residus, fomentant el reciclatge i minimitzant la seva producció. Per això comptem amb la complicitat de les comissions, comptem amb la complicitat de les falles, cada volta més conscienciades en sostenibilitat, però que també necessiten informació i ferramentes per a poder fer bé la seva tasca de conscienciació. Per això, entre les mesures que proposarem serà reforçar tot el sistema de contenidors de reciclatge per a les comissions falleres i també, per exemple, un reforç dels urinaris i lavabos químics en els carrers on detectem que n'hi ha on la gent tots els anys pot pisar en el carrer, el qual és una molestia important per als veïns i veïnes de la zona. En definitiva, el que volem és millorar la gestió municipal, millorar l'eficiència municipal en la gestió de residus i de la neteja de l'espai urbà durant la festa de les falles perquè València tinga la millor de les imatges i tot el món, veïns fallers i veïns no fallers, puguin gaudir d'esta festa tan important que és patrimoni immaterial de la humanitat.
Precisamente por eso, porque somos patrimonio inmaterial de la humanidad y porque existe una preocupación muy grande con esto de la limpieza, que la verdad en fallas a veces se ven imágenes que no se deberían de ver.
En fallas se ven imágenes que no se deberían de ver, pero paséate por Valencia ahí mismo. Uh-huh. Y no estamos en fallas. Valencia está hecha una porquería en la mayoría de los barrios. Uh-huh. Y te lo digo porque lo sé.
Uh-huh. Sí, pero hay que tener en cuenta también de que mucha basura, por decirlo claramente, que se produce en fallas, no son precisamente los falleros.
Precisamente a nosotros nos obligan a limpiar. Uh-huh. De hecho, te voy a contar un caso del año pasado en mi comisión. Yo estaba trabajando, como tú sabes, en una empresa de limpieza, uh-huh, de las tres que hay en Valencia. No voy a nombrarlas, no es necesario. Y me llega el inspector y me dice, ¿tú eres fallero de esta falla? Yo venía a trabajar. ¿Tú eres fallero de esta falla? Digo, sí. Dice, es que nos ha llamado el inspector del ayuntamiento que no se ha barrido la calle. Digo, que no se ha barrido la calle. Digo, vengo de trabajar y tú lo sabes. Eso hablando con mi inspector. Damos la vuelta a la calle, vemos la calle completamente limpia y le digo, ¿seguro que era esta falla? Digo, informaros un poquito si el inspector no sabe de por dónde va, que lo diga. Porque la calle está barrida y está limpia. Otra cosa es que vengan a las 8 de la mañana, un ejemplo, cuatro personas que no son falleros y se pongan a ensuciar la calle. No tires la culpa a la comisión.
Está claro. Hablemos de Falla, sigue celebrando lo que son sus 10 años de su décimo aniversario y hay que recordar que mañana en la Falla Sagunto San Antonio Padre Urbano a las 8:15 tenemos lo que es el coloquio 10 años de fallas. Hablaremos de 10 años de fallas en general, tratando temas como los que estamos hablando hoy, por ejemplo, lo que es el reconocimiento de las fallas patrimonio inmaterial de la humanidad y otros que se han sucedido durante todos estos años. Los intervinientes de este coloquio son los colaboradores habituales del programa: Juan Meneses, Tono Faguaga, Diego García, Carlos Tuset, Pepe Pastor y Quique Collado. Todos ellos estarán mañana en este casar para precisamente repasar esos 10 años de fallas. Ahora sí, Juan, ahora la persona que tenemos al teléfono seguro que la conoces.
A veremos. Antes me has engañado.
Muy bien, David Sánchez Yongo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, David?
Muy bien.
¿Algo mejor ya o no? Que estabas
un poquito mejor. Ajá. Poco a poco.
Bueno, cuéntanos un poco, tenemos aquí a Juan José San Federico, que el próximo viernes recibes lo que es el premio de Esgarrat.
Sí. Sí, la verdad es el primer año, es al nivel central de Valencia, pues nada, el primer año que voy a la Falla Zapadores a recoger el premio y la verdad es que es muy guay.
¿Cómo se crea un Ninot Indultat? ¿Qué tiene que tener de especial para conseguir que te indulten un Ninot?
No sé, yo pienso que el albero tiene que transmitirte algo, recordarte algo. Eso es lo que creo yo que lo que tiene que tener un Ninot Indultat, que al verlo te transmita algo. Y eso es lo que creo que conseguimos cuando Lino hicimos el año pasado. Que este año volveremos a intentar conseguir la misma. Intentaremos volverla a conseguir. Vamos también a por todas con la falla exposición. Y a ver lo que podemos, a ver si lo podemos lograr por el segundo año.
La falla exposición, extravagancia.
Extravagancia.
Cuéntanos un poco ese proyecto.
Pues la falla es una falla un poco loca. La verdad es que no tiene mucho sentido unas cosas con otras. Pero cuando esté todo puesto en la calle, al leer la crítica y leerlo todo, pues se encontrará sentido a eso. Pues es una falla con mucho color, es una falla más, una línea un pelín más modernita que lo que hicimos el año pasado, no es tan clásico, y nada, y seguiremos pues la misma línea de acabado de otros años, y nada, está José de Santa Eulalia conmigo con lo que es todo el diseño de la falla, luego también la pintura de Paco López, que nos vuelve a ayudar este año con el proyecto, y luego pues toda mi gente de taller, y nada, intentaremos sacar una falla muy chula, y yo pienso que va a gustar mucho, y nada, intentaremos rascar mejor premio que lo que tuvimos el año pasado.
Ajá. ¿Qué supuso para ti el debutar en sección especial?
Pues vale, llevo ya haciendo fallas unos 10 años, llevo yo, la verdad es que muy guay en 10 años ya haber conseguido entrar en la sección especial y poder demostrar con un presupuesto más alto lo que puedes hacer, pues la verdad es que muy guay, la verdad es que muy chulo, y este año pues continuaremos en la misma línea.
Uh-huh. Vemos que, ¿cuántas fallas haces este año? ¿Cuántas fallas realizas este año?
Yo hago 8 fallas este año.
Uh-huh. Sí. Entre ellas la de Santa Genoveva Torres. En
la Navarriol en primera, luego otra en Cubadenia. Uh-huh. En, incluso en tercera o en cuarta, no sé exactamente la sección. Y luego te realizó varios pueblos. Uh-huh. Te realizó varios. Hago en Cullera, hago en Benaguacil, hago en Paiporta, hago en Paterna. Hago fallas por el resto de la Comunidad Valenciana.
Ah. ¿Y el hacer una falla especial, el crear una falla especial, te supone que tienes que reorganizar todo tu taller, por decirlo de alguna manera?
No, nosotros funcionamos con tiempos, entonces nosotros siempre nos organizamos con unos tiempos y la falla entra dentro de esos tiempos. La falla ahora, la de este año, la tenemos súper adelantada, estamos ya pintando. Lo que es del centro de la falla ya lo tenemos todo, no tenemos nada por modelar ni ya estamos pintando todo lo que es. El centro de la falla está completamente en marcha, en pintura. Ya está todo el proceso anterior, está todo hecho. Y estamos ahora comenzando a hacer todas las escenas de abajo, todos los bajos. Pero lo que es lo grande, este año ya está todo finiquitado. Igual que lo de la Nova. La Nova también lleva la misma marcha, van a la par. La Nova y exposición van a la par del taller. Se hacen prácticamente las dos a la vez, las dos fallas.
¿Cómo fue la experiencia esa de hacer fallas en Arabia Saudí, en Jeddah?
Pues eso surgió después de fallas, que es cuando me llaman a mí y me dicen que si estoy interesado en hacer 10, al principio eran 10 fallas para Arabia Saudí. Uh-huh. Para 10 fallas. Y al final, pues al principio sonaba como a una coña. Esto no tiene ningún tipo de sentido ni tiene ningún tipo de nada. Y sí, poquito a poco que se fue creyendo en el proyecto. La verdad es que el proyecto nos costó unos 2 meses en montarlo todo. En principio las fallas se van a hacer aquí en Valencia, en el taller, pero luego se descartó eso porque íbamos un cusitos de tiempo y luego los costes de transportar las fallas hasta Jeddah era una locura. Entonces lo que se hizo fue hacerlas allí y teníamos una semana para realizar cada falla. Uh-huh. O sea, las fallas hacían en 6-7 días teníamos que sacar una falla a la calle. Claro, no son las fallas como lo conocemos aquí, no tiene nada que ver. Ahí ten en cuenta que eso está pegadito al Mar Rojo y allí me hacía un calor de unos 45-50 grados. Entonces, claro, las fallas están todas hechas de corcho, como lo tenemos nosotros aquí normal, pero luego por dentro, por seguridad, llevan toda una estructura de vigas de hierro, de vigas estructurales de hierro, y luego iban todas recubiertas con fibra de vidrio y iban pintadas con pinturas especiales para que pudiera aguantar 6 meses que están expuestas las fallas allí.
Uh-huh. Eso te iba a comentar, ¿no? Que con materiales un poco resistentes para que aguanten todo ese tiempo, ¿no?
Claro, por temas de seguridad se hacía todo con hierro, ahí no había entrado nada de madera. Y luego iban todas reforzadas con fibra de vidrio y con una pintura muy similar a la de pintar los coches. Uh-huh. Eso era lo que utilizábamos. Uh-huh. Y eso es lo que plantamos ahí. Al final se plantaron 6 fallas, se hicieron 6 trabajos y creo que aún siguen estando expuestos ahí. Y eso se utilizaron para hacer como unos fondos de escenario para unos musicales que iban relacionados con 6 partes del mundo. Entonces, pues cada falla iba con una parte del mundo y luego alrededor de lo que era el monumento de la falla se iba haciendo esos espectáculos.
¿Cómo fue la acogida allí? ¿Cómo la gente de allí, el ver aquellos trabajos, cómo lo vieron?
Que nosotros contactamos ahí con una empresa que ellos se dedican a hacer cosas de esculturas, cosas para exteriores, parques temáticos. Entonces nosotros trabajamos con ayuda, con los talleres de esa gente. Entonces ellos ya conocían un poco, trabajan algo similar a lo que hacemos nosotros aquí en Valencia. Entonces con ellos y con todo el equipo que yo llevé aquí de Valencia hicimos las 6 fallas. Y la gente de allí, la verdad es que muy muy amable, muy agradable trabajar con ellos. Muy bien, la verdad es que muy bien. Yo estuve allí 2 meses y la verdad es que si no hubiera sido por esa comunidad y que nos lo pusieron todo muy fácil, el proyecto no habría salido ni de coña. Pero bueno, la verdad es que guay.
David, perdóname, dime. Pregunta. Es que claro, no, yo no he estado allí, no sé cómo es aquello. ¿Allí los vecinos se quejan por cortar 6 meses las calles?
No, allí eso está como si estuviera en un parque. Las fallas están expuestas como si las plantáramos, por ejemplo, en el río, en el antiguo Castel Río Valencia, como si las plantáramos ahí. Una idea es un poco como eso. Entonces, no molestan, no cortamos tráfico ni cortamos nada. Están como en un parque, están expuestas como en un parque que está justo pegado
al Mar Rojo. Está, las fallas están expuestas a nada, a 12 metros del mar. Uh-huh. Están como en un paseo marítimo y están, ahí hay un paseo marítimo, luego hay como un parque, habrán como unos 40 metros de parque ahí, y luego van, las fallas están expuestas una al lado de otra, más o menos, están expuestas ahí.
Yo como pensaba en Valencia, digo, madre mía, la que tiene que estar liando allí.
No están expuestos en medio de la calle. Sí que me pasaron ya el otro día unas fotos que aún siguen estando allí, las fallas, uh-huh. Solo que claro, del salitre, del mar y del aire y de todo, sí que están... Claro, sí que se han envejecido un poco y tal, pero aún sigue. Después de 5 meses aún siguen estando ahí.
Bueno, ¿el viernes tienes preparado el discurso?
No, que me tengo que preparar.
Pues ves preparándotelo, hombre, por lo menos para darnos las gracias, ¿no?
Sí, por supuesto.
Muy bien.
Sí, la verdad es que muy guay.
Muy bien, David. Pues nada, te deseamos mucha suerte en estas fallas del 2020. Esperemos que la próxima vez puedas venir al estudio y podamos charlar
sí,
mucho más largamente.
Con estos cambios de temperatura que hace y todo eso, estoy súper... Ahora estoy un poquito mejor, pero esta mañana estaba fatal. Mm-hmm. Estaba muy mal.
No tenemos suerte contigo. No pudimos contactar cuando estabas en Arabia Saudí y no hemos podido traer el estudio. Pero a la tercera va la vencida.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Nos vemos el viernes en la Falla Zapadores.
Sí, nos vemos el viernes.
Un abrazo.
Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.
Saludo. Bueno, David Sánchez, que la progresión también es un artista que va creciendo.
Ha crecido mucho en muy poquitos años. Ya hemos escuchado que él lleva 10 años haciendo fallas y de pasar pues a hacer fallitas, a coger una falla especial y como la de exposición. Aunque las de la Nova de Orriols también han estado muy bien, ¿eh? A mí me gustaron mucho. Empecé también en Veteró a hacer fallitas de primera B. Además, no es una categoría baja, ¿no? Ni mucho menos. Y luego la pintura de Pacolo, bueno, se nota en cualquier falla que la ponga. Entonces, ¿qué vamos a decir de Pacolo? Si encima cuenta con Josete, otro de los grandes, un gran equipo.
Gran equipo de trabajo y ahí están los resultados que están consiguiendo tanto en las distintas categorías en las que están trabajando y bueno, pues ahora a ver qué pasa en estas fallas del 2020.
Yo en la primera pregunta que le has hecho cuando te referías al Ninot Indultat, que le has dicho, ¿qué hace falta para un Ninot Indultat? Yo te iba a decir votos. Pues sin votos...
Eso es lo principal, ¿no? Lo que pasa es que esta pregunta yo ya se la hice como a Manolo Algarra, y más o menos la respuesta fue similar. Yo quería saber exactamente qué opinión tenía al respecto David Sánchez Yongo. Y la verdad es que iban un poquito en la misma línea, ¿no? Llegar un poco también cuando se ve una figura de estas características, llegar un poco también al corazón, ¿no? Del que lo ve y así es posible que se consigan votos, ¿no?
Tú sabes que a nosotros, pues que nos gusta ir allí muchas veces, no es que vayamos una a verlo, vamos varias veces a verlo. Nos paramos detenidamente a ver muchos de los ninots que allí están. Y digo muchos por no decir todos. Y los analizamos. Realmente que una figura, un ninot en este caso, te impacte es importante. Sobre todo visualmente. Uh-huh. Pero luego si transmite ya es pues prácticamente un ninot indultat. Por eso tanto Manolo como David como otros muchos. Tú sabes los ninots por ejemplo de los 80 de Agulleiro. Es que parecía que estaban vivos. Encima llevaban movimiento la mayoría de ellos. Te tienen que transmitir, entonces el público eso lo percibe y les vota, lógicamente.
Fíjate que hoy en el programa hemos tenido a Vicente Lorenzo Díaz, que ya está jubilado, a David Sánchez Yongo, que es un artista joven. Y ahora vamos a recuperar una entrevista que tú estuviste ese día, porque fueron en los premios Lonja, de la falla del Dr. Collado. Y un poco, pues, queremos recuperarla porque también es el premio Salvador de Bonga a Fernando Foix y el premio Lonja Patrimonio a Julio Monterrubio Fernández, otro
de los
grandes artistas que ya ha pasado la jubilación y nos encontramos con Fernando Foix, que es un joven artista y que la verdad es que ha conseguido un gran triunfo este año con Duque de Gaeta. Y nos apetece mucho escucharla. Julio Monterrubio, premio Lonja Patrimonio. ¿Qué significa para Julio Monterrubio este premio?
Pues la verdad es que ha sido muy bonito. Es un reconocimiento a
toda la trayectoria y a toda la labor, el aporte de mío al mundo de las fallas. Y claro, que te lo dé la falla Plaza de Doctor Collado, pues es un doble honor, ¿no? Porque es una comisión de las más antiguas y de más soleras de Valencia. Entonces todo ha sido ilusión y muy contento de haberlo, e inesperado, porque no me lo esperaba. Me llamaron, me lo dijeron y encantado con todo.
Más ahora, ¿no? Es decir, que una falla se acuerde de un artista cuando ya no está activo, llega más, ¿no? Pienso yo.
Pues sí, porque el día a día tu sangre va a una velocidad y cuando te llama una falla y se acuerda de ti, se acelera un poquito, ¿no? La circulación parece que va mejor. Entonces, es bonito. Siempre que se acuerdan de uno, además para bien y para cosas así, es una ilusión y te revives momentos y es una fiesta pues preciosa. Entonces lo debo todo a la fiesta. Siempre he estado enamorado de la fiesta y por lo tanto de Valencia, y cualquier acto así para mí es, y más este en concreto, es muy muy especial.
Estamos con Fernando Foix también. ¿Qué diría Monterrubio de Fernando Foix, que ha recibido también el premio Lonja al artista revelación?
Sí, pues primero darle la enhorabuena y bueno, no le voy a decir nada porque ya le he escuchado, y la lucha y la ilusión que tiene y las ganas de estar enganchado como estaba yo también en las fallas, que no hay forma de quitarse eso, está también, y no hay nada más, es lucha, luchar, ilusión, y cuando vienen esas tormentas grises y negras que vienen por mil cosas, ¿no?, en la vida, no olvidar nunca la belleza de las fallas y lo bonito y todo lo que nos dan día a día, porque las fallas, yo lo decía, que el premio lo tenía todos los días. El premio todos los días, cuando vas al taller, cuando creas algo, cuando, aunque siempre es un inconformista, yo era un inconformista y cualquier cosa pues no me dejaba satisfecho, ¿no? Pero aún así, con esa insatisfacción, es muy, muy bonito. Nada, que siga como ahora, porque este año hizo una falla preciosa. Entonces, nada, poco le puedo decir porque es un profesional, un artista ya muy grande, porque lo que ha hecho se mide al artista por la obra y su obra ha sido espléndida. Simplemente desearle mucha suerte y que esté muchísimos años así, con esa ilusión y con esas ganas.
Oír estas palabras de Julio Monterrubio, a uno lo que le hace es empujarle, ¿no?, para continuar con el trabajo que realizas durante muchísimos años más.
Es como un segundo premio, la verdad, el que te tengan en cuenta un día como hoy, que bueno, ves a la gente que está galardonada en la gala de la falla de Doctor Collado, y ver tu nombre también junto a esos, pues es todo un honor. Y encima ahora unas palabras así, pues reconfortan un montón. La verdad que empujan mucho en esos días grises.
Artista revelación con ese premio de BOM Cortina. Menudo año lleva Fernando, ¿no? Por la confianza que le ha dado Duque de Gaeta también.
Sí, la verdad que ha sido todo mucho más fácil de lo que pensaba en un principio, porque bueno, llegar a secciones especiales como la meta de casi todos los artistas, y la mía obviamente lo era, y el llegar allí y verme que es una comisión normal, que te tratan como a uno más, sin hacer distinciones, pues me han llevado volando así. La verdad que, bueno, ahora estamos recogiendo un poco los frutos de todo el año, pero es gracias a ellos en parte.
¿Qué ha significado para Julio Monterrubio trabajar para Duque de Gaeta?
Pues como ha dicho Fernando, a mí cuando entré la primera vez, y parece, es una familia, entonces tiene el encanto de hacerte sentir parte de esa familia desde el primer día. Entonces yo desde el primer día pues me sentí integrado totalmente y parte de esa familia que es Duque de Gaeta. Durante los años que hice la falla allí, pues se mantiene unas amistades pues muy bonitas, a pesar del premio, mejores, peor, menos buenos, menos buenos. Ellos son iguales, o sea, ellos responden igual, ellos a quien tratan es al artista como persona y como, bueno, y muy agradecido siempre. Pues son una comisión pues que nunca olvidaré.
Hablábamos de las palabras de Julio Monterrubio, pero recibir el premio, además con el premio a la solidaridad, a Save the Children, a Ricardo Ten, el deportista, Jaime Bronchú, yo creo que es estar ahí en la élite, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
La verdad que, como decía, cuando veía los nombres me costaba un poco creerme que estaba yo entre ellos, porque son gente que tiene carreras muy consolidadas, largas, con muchos éxitos, y el estar yo allí, pues me sentía un poco pequeño, pero bueno, la verdad que enorgullece un montón un premio así, y sobre todo el recibirlo con gente tan que se lo merece tanto.
Muchísimas gracias. Ahí estaba esa entrevista de un artista, un gran artista jubilado y un gran artista que comienza ahora y que seguro que tiene un futuro impresionante. Recordar a todos los oyentes, a todos los amigos de la UPV Radio, que este fin de semana en San Miguel de los Reyes se presentan lo que son los bocetos de la agrupación del sector Rascaña para el 2020, y que en ese acto se contará con las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Y también este próximo viernes se presenta lo que es el libro del 150 aniversario de la falla de la Plaza del Doctor Collado. El acto tendrá lugar el viernes 29, como decimos, a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer. El libro contiene 900 imágenes y documentos históricos de gran valor, como la gran mayoría de bocetos y fotos de fallas plantadas, su ubicación, así como las portadas de los llibrets, incluido el del año 1881, el primero del que se tiene constancia. Muy bien, pues mucho éxito también a doctor Collado en todo lo que han realizado durante toda esta celebración del 150 aniversario. Muchísimas gracias, Juan.
Gracias a ti.
Seguiremos hablando y seguiremos contando cosas de Zapadores, y sobre todo la semana que viene sobre los premios de Carrap, porque indudablemente tendremos que entrevistar a los ganadores.
Cuando tú quieras y como tú quieras.
Bien, a todos los oyentes de la UPV Radio, que continuamos hablando de fallas y más el próximo miércoles. Recordar también lo que hemos comentado antes, que Hablemos de Fallas celebra sus 10 años. Te espero, Sari. Te espero allí. Y que bueno, que aún lo seguiremos celebrando en el mes de enero. Muchísimas gracias, Sari, por tu control técnico.